El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Hoy la una y tres minutos de Onda Madrid. Había que escuchar hoy al presidente de la Nación y también a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Nacho Cerezo en la realización técnica. Miércoles 29 de diciembre, como cada día esta semana, toca hacer recuento de los casos COVID en el fútbol español. Y aunque los nuevos positivos se siguen produciendo a medida que se van incorporando los futbolistas tras las vacaciones navideñas, la noticia a día de hoy y a esta hora, tres minutos sobre la una de este miércoles, es que todos los partidos en primera y segunda división previstos para este fin de semana se van a disputar aplicando la norma actual. Otra cosa será las condiciones físicas y con qué efectivo se van a poder afrontar esos encuentros. Por poner solo un ejemplo, el FC Barcelona, entre casos COVID, que ya son 7, entre lesionados y entre sancionados, solo tiene 9 jugadores de campo disponibles. O el Rayo Vallecano, ayer hablábamos de 17 casos, aunque hoy la noticia es que empieza a recuperar alguno de los que dieron positivo antes de las vacaciones. En el lado positivo, y nunca mejor dicho, tenemos al Real Madrid, que hoy vuelve al trabajo después de las vacaciones y que en principio va a recuperar a todos sus efectivos una vez superada la enfermedad. La gran incógnita está en saber cómo van a llegar los jugadores del Atlético de Madrid, también convocados para la tarde de hoy en su primer entrenamiento. Han estado desperdigados por medio mundo la semana pasada y están citados, como decimos, a las 5 de la tarde, y veremos en qué condiciones llega. Esto es un no parar y seguramente contaremos más casos de positivos en el fútbol, en el baloncesto y en el deporte español. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Flor Carazo. Hola, Flor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Balance del año de la presidenta madrileña.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido su gestión de la pandemia y su política económica. Real Casa de Correos, Begoña Larcón.
Un año difícil. Ayuso agradece a los madrileños el esfuerzo y la lucha ante las dificultades. Su gestión ha destacado basada en la presidencia, en la transparencia y en la defensa de la Constitución, las libertades y de la vida. Madrid ha dado un ejemplo al mundo en la lucha contra el virus. Encaramos 2022 con optimismo, dice Isabel Díaz Ayuso.
Madrid, si no es libre, no es Madrid. Esa es la lección de vida que hemos dado al mundo y que nos inspira cada día. Por eso, la Comunidad de Madrid es cada vez más atractiva. Madrid ha resistido y ahora encara el 2022 con optimismo y con un gobierno que dará todas las batallas por la libertad, la prosperidad y la convivencia.
La presidenta ha confirmado que no se celebrarán macrofiestas de Nochevieja en la región, sí las uvas, y que se está trabajando en la vuelta al cole en función de cómo evolucione la pandemia con esta variante Omicron. Sería posible una semipresencialidad para los más mayores. Hay que fortalecer la vacunación en los más pequeños e incidir también en los test de antígenos.
También el presidente del gobierno ha hecho balance del año.
Pedro Sánchez ha asegurado que la pandemia no ha sido un freno, sino un acelerador para impulsar la reforma, siguiendo la comparecencia a Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ha hecho un balance muy optimista de 2 años, ha dicho difíciles, concluye que frente a las dificultades se ha salido de la crisis sin recortes y avanzando gracias a la vacunación y las medidas económicas aprobadas para evitar la destrucción de empleo. Entrando en periodo electoral en 2022, hacía esta comparación de gestiones.
Y hay cosas que seguro se pueden hacer de mejor manera, pero las crisis y las reformas hay dos maneras de abordarlas, y si no comparemos, una contrarreforma impuesta por la administración del Partido Popular, una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Una respuesta a la crisis del Prestige o una respuesta a la crisis del Volcán.
El presidente garantiza estabilidad hasta 2023. Al jefe de la oposición le ha pedido respeto y buena educación y hablar bien de España mientras sigue tendiendo la mano a los pactos, y esa estrategia espera que se siga ahora con la reforma laboral, apelando a todos los grupos parlamentarios para que la apoyen porque, asegura, trasciende las ideologías.
Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid para aprobar los presupuestos.
Los presupuestos, salvo sorpresa, saldrán adelante con los votos de Recupera Madrid. PP y Ciudadanos han defendido sus cuentas de 2022, que han dicho son vitales tras la COVID. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que bendita la pluralidad que tenemos en la ciudad de Madrid. Que ojalá sigamos siendo tan plurales, tan diferentes, tan abiertos y tan diversos. Pero que ojalá tengamos siempre la capacidad de poder hablar y poder sentarnos a negociar.
Es todo, Laura. Más información en el informativo de las 2 con David Junquera.
Gracias, Flor. 7 minutos sobre la una. A esta hora ponemos en orden las noticias del deporte. Sigue preocupando y mucho el COVID en el fútbol y en el baloncesto español. Ayer el más damnificado aquí en la Comunidad de Madrid era el Rayo Vallecano con 17 positivos, pero hoy la noticia es que la sexta ola comienza su descenso. Los franjirrojos recuperan efectivos. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas noticias en el Rayo Vallecano, que comienza a recuperar efectivos, como dices, de cara al choque frente al Atlético de Madrid el próximo domingo en el Metropolitano. Del brote de COVID iniciado el pasado 21 de este mes, reaparecieron en el día de hoy, en la sesión de hoy, Lucas Zidane, Maras y Pate Cis, que se incorporan a todos los jugadores que ayer completaron la sesión, a los que además se suman Manu y Iker Recio del filial para completar una sesión total con 15 integrantes, dirigida nuevamente por Unai Mendia, segundo de Iraola. Se apaga así el fuego de un posible riesgo de aplazamiento del choque, que a estas horas ya es mínimo, por la más que probable posibilidad de que el conjunto franjirrojo sume 13 convocados con al menos 5 fichas del primer equipo.
Siguen llegando casos con cuentagotas, casi 200 se contabilizan ya entre primera y segunda división. Además del Rayo, uno de los máximos damnificados es el FC Barcelona. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Van 7 en el equipo culé, los últimos los de Gavi, Umtiti y Dembélé, como tú dices, frisando los 200 positivos activos, más allá de los curados, entre primera y segunda división. 4 también en el Club Deportivo Leganés, anunciados esta mañana. Recordamos que el protocolo es bastante flexible, se juega el partido con 5 futbolistas del primer equipo, 13 en la convocatoria entre primer equipo y filial, y al menos un portero para poder comparecer.
El baloncesto español tampoco se escapa a esta pandemia, se siguen suspendiendo partidos en la Liga CB, también en Europa, en la Euroliga. Sigue estando en el aire el clásico del domingo entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Cuál es la última hora de los dos equipos, Blas?
La noticia es que el clásico sigue en pie a esta hora de la tarde del miércoles. Quedan todavía 4 días para el partido. 3 positivos ha anunciado el Barcelona en las últimas horas, el último el de Calates, que está lesionado, y el Real Madrid, que necesita recuperar a 5 casos positivos para poder comparecer en el partido del próximo domingo en el Palacio de los Deportes. 5 aplazamientos en la jornada de la Liga CB, 4 en la de la Euroliga, la noticia de las últimas horas.
Todo esto en lo que se refiere al césped y al parque, pero ¿qué va a pasar en las gradas este fin de semana? Hoy se reúne el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas para tomar medidas al respecto. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, se esperan limitaciones de aforo para la vuelta del fútbol en 2022. Por ejemplo, Euskadi reduce el aforo de los estadios al 50% por esta sexta ola. El gobierno canario también se muestra predispuesto a limitar el aforo en grandes recintos. Por eso el Tenerife ha suspendido la venta de entradas del derbi canario. Todo esto a la espera, como dices, del Consejo Interterritorial de esta tarde.
Y estamos muy pendientes de la vuelta al trabajo de Real Madrid Atlético de Madrid. Van a ser de los últimos en hacerlo. Lo harán en la tarde de hoy. Esta mañana va a haber pruebas para todos los futbolistas. Parece que Ancelotti va a poder recuperar a todos sus efectivos. Y la incógnita es saber cómo van a llegar los jugadores rojiblancos que han estado desperdigados por medio mundo en sus vacaciones. El Getafe es de los poquitos que de momento se salva. Al menos no conocemos ningún caso. Hoy, segundo día de entrenamiento de la semana para preparar el choque frente al Real Madrid. Y hoy tenemos cita muy especial con Darío Poveda, el jugador que marcó en el 93 ante Osasuna para sacar al Getafe de los puestos de descenso. Además, tenemos noticia también en baloncesto femenino. Ayer el Estudiantes ganó su partido ante el Campus Promete por 80-69 y tiene ya pie y medio en la Copa de la Reina. Tenemos también confirmado que el partido de vuelta de la Champions femenina Barcelona-Real Madrid se va a jugar en el Camp Nou el 30 de marzo. Y por contra, mala noticia nos llega desde la NBA. Ricky Rubio se ha lesionado de su rodilla izquierda, se retiró con grandes gestos de dolor en una jugada fortuita, y es la misma rodilla donde sufrió su lesión de ligamento cruzado en el año 2012. Además, hoy también abrimos hueco para una bonita iniciativa, Goles por la Igualdad. Esta tarde en el Polideportivo de Vallehermoso tendrá lugar la tercera edición de este partido, que va a medir a futbolistas de la Liga Iberdrola y a exjugadores de primera y segunda división. Lo contaremos con Laura Gil, responsable de patrocinio deportivo de Iberdrola. 12 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una hasta las dos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas. El rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el 2022 por todo lo alto.
Desde las 2 menos 10, este 2 de enero, tenemos doble ración de derbi y un clásico de baloncesto.
Empezamos con el Getafe-Real Madrid. Y nada más acabar, otro duelo madrileño entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.
El broche a la tarde vendrá con el clásico del baloncesto español. Real Madrid-Barcelona, la revancha de la Euroliga. Y también segunda división.
Mejor manera imposible para empezar el año.
Sonido Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El COVID sigue siendo noticia, como la vida misma, también en el deporte español, pero hoy tenemos que abrir con una buena noticia, y es que el Rayo Vallecano, ayer nos explotaban 10 nuevos casos positivos, la posibilidad de aplazamiento de partido frente al Atlético de Madrid. Pues bueno, hoy tenemos que contar que en el recuento de jugadores en el entrenamiento, Miguel Ruiz, han aparecido unos poquitos más y parece que la situación va mejorando algo, claro. Mejorando, en hablando de 11 jugadores disponibles y que muchos de ellos vienen de pasar precisamente el COVID.
Nunca mejor dicho, y es que ayer lo que satisfaba es que pudiese ir la cosa a peor, aunque ha ido a mejor. Hoy han comparecido 3 jugadores nuevos de la primera plantilla, como es Lucas Zidane, como es Patecís y como es Mara. Se unen a todos los que se entrenaron en el día de ayer. Ya hay 11 fichas del primer equipo en este caso, es decir, 11 jugadores del primer equipo, y además se unen los jugadores del filial Manu e Iker Recio. Por lo tanto, la convocatoria, la previsible convocatoria sería con Zidane, con Cis, con Maras, Andrés Martín, Comesaña, Óscar Valentín, Isi Baliu, Kevin Rodríguez, Arboleda, Mario Hernández, Quintela, Aguirre, Manu e Iker Recio. En total se han entrenado 15 a las órdenes del segundo de Iraola. Recordemos que la norma dice que para completar la convocatoria tienen que ser 13 jugadores, 5 al menos con ficha del primer equipo y con al menos un portero. Hoy se han entrenado 3.
Así que de momento se cumplen las normas para que el Rayo Vallecano comparezca ante el Atlético de Madrid. Otra cuestión es cómo van a comparecer. Por eso, ayer el presidente Martín Presa, en la cadena SER, habló de la posibilidad de aplazamiento de ese partido, Miguel.
Y la han intuido, la han pensado, pero no la han hecho de forma formal, nunca mejor dicho. Lo que sí que han pensado es en aplazar el partido, pero de momento, esto es lo que decía el presidente del Rayo Vallecano ayer en los micrófonos de la cadena SER.
Hay una normativa de liga que tenemos que cumplir. Por el momento se ha hablado informalmente sobre la posibilidad de un aplazamiento, no se ha producido todavía, pero no te digo que no se pueda producir, pero vamos a ver también cómo evolucionan, porque todavía se tiene gente, quizás alguno no ha dado positivo, pero algunos están con síntomas y no se encuentran bien, es posible que alguno más dé positivo en los próximos días.
Decíamos que eran pesimistas el staff del Rayo Vallecano y que podía ir todo a más. De hecho, en el día de ayer se entrenaron algunos jugadores, como es el caso de Arboleda, con fiebre. Fue sometido a los test de la COVID-19, arrojándose negativo. La salud preocupa, es lo más importante en el conjunto de la franja. Este es su presidente.
Han podido hoy entrenar, algunos quizás con malestar porque tenía fiebre y se encontraba muy mal y curiosamente ha dado negativo. Pero vamos a evolucionarle porque ayer él tenía síntomas muy fuertes y se encontraba bastante mal. El partido nos preocupa, sí, pero nuestra primera preocupación es ahora mismo la preocuparnos por la salud de nuestros jugadores.
Además, la directiva dice que los próximos días probablemente vuelvan a reaparecer 2 a 3 jugadores, eso sí. No se saben las condiciones en cómo podrían reaparecer después de una enfermedad como esta. Siempre muscularmente los jugadores aparecen tocados.
Las condiciones no son ni mucho menos las mejores, es decir, son unas condiciones muy malas porque esta enfermedad no es ninguna broma. Ya no es que pases la enfermedad, es cómo quedas después de la enfermedad, porque esto te toca muscularmente, te tiene en un periodo de inactividad y te deja muy, muy tocado.
Y haciendo un conteo de la previa del partido, solo hay 4 jugadores que repetirían del partido frente al Alavés que se consumó con victoria. Baliú, Óscar Valentín, Comesaña e Isi Palazón. Además, Patecís también tuvo minutos. El Rayo Vallecano es 4º con 30 puntos, Atlético de Madrid 5º con 29. Presidente, ¿la liga está adulterada?
Las normas hay que irlas adaptando. Si a mí me dices que al final puede adulterar el resultado de una competición, pues desde luego que si tenemos que ir mermados, pues claro que va a restar muchísimo nuestras posibilidades en un rival que no olvidemos que ahora mismo el Atlético de Madrid, por méritos deportivos y porque nos lo hemos ganado al pulso el Rayo Vallecano, está por detrás de nosotros en la clasificación.
Pues el Rayo Vallecano, que no ha pedido la suspensión, tampoco puede hacerlo, según como nos cuenta Miguel, por la normativa, pero pide comprensión y sensibilidad ante esta situación, aunque va a ser el caso del 95% de los equipos en primera y en segunda división, porque salvo el Getafe y el Alavés, creo, son los únicos que no han contabilizado ningún caso positivo. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
El Rayo, que parece que comienza a descender la ola, al menos va recuperando algunos de los efectivos. Claro, fueron muchos jugadores que dieron positivo antes de las vacaciones de Navidad. Es el caso también del Real Madrid de fútbol, que va recuperando a todos esos jugadores. Pero claro, van surgiendo nuevos casos de todos los que se han incorporado después de las vacaciones a medida que se han ido haciendo esos tests con el nuevo protocolo de la Liga que exige antígenos todos los días y a partir de ahí luego confirmar con PCRs, pues se van produciendo nuevos casos y entre ellos los del FC Barcelona Blas. Ayer hablábamos de 4, hoy 3 más en el equipo de Xavi Hernández.
Sí, es un goteo constante, ya son 7 en total más 5 lesionados en la primera plantilla. Ahora mismo Xavi no tiene 11 jugadores del primer equipo para comparecer frente al Mallorca el día 2 en el estadio de Son Mox, porque son 7, como digo, Jordi Alba, Lenglet, Dani Alves, Alejandro Valde y los últimos de esta mañana confirmados, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti y Gavi, el sevillano del FC Barcelona. Con lo cual, situación peliaguda para el Barcelona, que no es el único afectado. Ya contabilizamos, Laura, cerca de 100 casos en primera, otros 100 en segunda división. Curiosamente, como tú decías, Getafe, 0 casos, Atlético de Madrid también y Real Madrid en este momento también, a la espera de la confirmación de las últimas pruebas, porque ya pasó un brote antes de la Navidad e Isco ha sido el último jugador en dar negativo en el día de ayer. Tampoco han anunciado casos ni Alavés, ni Granada, ni Valencia, ni Villarreal. Esperando pruebas PCR, porque hay equipos que están volviendo al trabajo en el día de hoy. Recordamos que el próximo domingo se juegan el Getafe Real Madrid y el Atlético de Madrid Rayo en primera, y en segunda el domingo Valladolid Leganés, Fuenlabrada Ibiza y para el lunes Alcorcón Málaga.
En segunda división también se han contabilizado nuevos casos, el más llamativo es el del Málaga ya con 12 casos positivos o el Burgos con 13, también la Ponferradina con 6, el Oviedo con 8, es decir, que no se escapa prácticamente ningún equipo, a excepción, como decíamos, del Getafe, el Madrid que sepamos y veremos el Atlético de Madrid. Esto es lo que está pasando sobre el césped, las condiciones en las que muchos equipos están al borde del colapso para poder presentar equipos en condiciones de cara a la disputa de la primera jornada de Liga en Primera División, pero también va a haber noticia en la tarde de hoy, Javier Rodríguez, con las gradas. ¿Qué va a pasar con los aforos? Porque hoy hay una reunión importante, la reunión que hay todas las semanas entre el Gobierno y las comunidades autónomas, donde se va a llevar en el orden del día la posibilidad de reducir aforos en los eventos deportivos.
Correcto, Laura. Yo creo que es el famoso Consejo Interterritorial del que escuchamos hablar todas las semanas, pero en esta en especial va a tener efecto en el deporte porque se va a abordar el tema de el aforo en los estadios de fútbol y en los eventos deportivos. Bueno, la realidad es que todo apunta a que habrá limitaciones de aforo para la vuelta del deporte en 2022. La primera muestra es la de Euskadi, que ha reducido el aforo de los recintos con capacidades superiores a 5.000 personas, por ejemplo los estadios de fútbol, sin perjuicio de que sea de aplicación otro límite determinado en el ámbito estatal. Veremos a ver qué es lo que pasa finalmente, pero por ejemplo lo que te contaba al inicio, el gobierno canario también se muestra predispuesto a limitar el aforo de grandes recintos y es por eso que el Tenerife ha suspendido temporalmente la venta de entradas para ese derbi canario del próximo domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López como consecuencia de esa posible limitación. Veremos a ver cómo acaba la cosa, pero es evidente que si Sanidad dice que el 40% del aforo es el máximo que se puede permitir a nivel estatal, de ahí no podrá superarlo ninguna comunidad ni tampoco lo podrá hacer ningún club en su estadio. Así que estaremos pendientes de lo que se decida esta tarde en ese Consejo Interterritorial.
Y luego dejar claro que una vez que establezca el gobierno pues eso, el tanto por ciento de aforo, a partir de ahí las comunidades sí podrán aplicar sus propias normativas, nunca o siempre por debajo, en todo caso, de lo que establezca el gobierno, pero podríamos tener situaciones diferentes dependiendo de la incidencia y de lo que decida cada comunidad sobre el tema del
exactamente
del
pero ahí tendremos que diferenciar entre el deporte profesional y el no profesional, porque por ejemplo en el caso de Euskadi, que ya ha puesto esa restricción del 50%, Íñigo Urkullu, ya sabe, el lehendakari vasco, ha manifestado que tiene que estar pendiente porque se refería al fallo, por ejemplo, en esta última declaración de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que a mediados de septiembre dio la razón al recurso presentado por la Liga de Fútbol Profesional y le obligó a establecer el límite de aforo superior al establecido entonces por su ejecutivo. Él tenía un porcentaje de aforo dentro del País Vasco, la Liga lo había subido por Sanidad y al final tuvieron que darle la razón a la Liga, así que veremos a ver qué aforo se termina estableciendo.
Estaremos muy pendientes de esa reunión y bueno, pues de qué consecuencias va a tener en los clubes. Como comentaba Javier, por ejemplo, el Tenerife ha dejado de vender entradas ante la posibilidad más que cierta de que puedan reducir el aforo en el Heliodoro Rodríguez López. Casos en otros países, pues por ejemplo en Francia el máximo lo han establecido en 5.000 aficionados en la primera división y en Alemania
a puerta cerrada
va a volver el fútbol. Bueno, pues así está la situación, tema COVID. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cómo están deportivamente los equipos. Y es que recordamos que es una jornada importante, esta última de la primera vuelta, jornada número 20. El domingo a las 2 de la tarde tendremos ese Getafe Real Madrid en el Coliseum y el domingo a las 4 y cuarto otro derbi Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Comenzamos con la actualidad del equipo blanco, Blas, que retrasó el regreso que iba a ser por la mañana a los entrenamientos, al final se va a hacer por la tarde en espera de estar realmente seguros de que no se vuelven a producir nuevos casos, aunque todavía estamos con la incógnita de saber si puede haber alguno más.
Lo venimos comentando durante las últimas semanas que el Real Madrid tiene un protocolo muy exhaustivo, más allá de lo que demanda la Liga, lo que tú has dicho, antígenos diarios, PCR semanales, e incluso el Madrid hace informes serológicos de manera completa, de forma alternativa para toda la plantilla. En este momento no hay positivos, el Real Madrid no ha comunicado más positivos y por lo tanto, en principio, salvo noticia de última hora, va a estar toda la plantilla a disposición de Carlo Ancelotti esta tarde a las 5 para preparar ese derbi en el Coliseo en Alfonso Pérez, que es el domingo a las 2 de la tarde. Después de Año Nuevo, el día 2 a las 2, el partido frente al equipo de Quique Sánchez Flores. Bueno, viene un calendario curioso, Laura. Sí. Valencia, luego en el Bernabéu y a mediados de enero las semifinales de la Supercopa. Luego jugará la final si supera ese partido frente al FC Barcelona.
Y no nos olvidamos del Alcoyano en Copa del Rey. Decíamos que quedan 3 días para que se abra el mercado de invierno. El Real Madrid dijo Ancelotti que él no pide nada a los Reyes, no pide nada a Papá Noel, que está muy contento, pero claro, ha estado Mbappé recibiendo su premio al mejor jugador en los Globe Soccer y le han preguntado en la CNN si va a fichar por el Real Madrid. Y él ha sido bastante claro, Blas.
Sí, él está haciendo una ronda de entrevistas. La última, por ejemplo, en la Gaceta dello Sport, que no aporta nada más allá de lo que vamos a comentar de esta entrevista en la CNN. Bueno, discurso que mantiene el equilibrio, ¿no? Y Mbappé es un gran orador. Luego se comporta como un gran profesional en el campo y fuera. Y es un gran orador para esquivar preguntas que a lo mejor lo podrían comprometer de cara a su futuro en el Real Madrid. Que no se arrepiente de nada de lo dicho el pasado verano 2021... que él quiere ganarle al Real Madrid en la eliminatoria de octavos con la camiseta del Paris Saint-Germain y responde lo siguiente cuando la entrevistadora le pregunta si hay alguna opción de fichar por el Real Madrid en este mes de enero.
No. No, mi, yo no vino. No, mi,
no mira, en enero no. PSG, estoy en el PSG y me siento muy feliz. Terminaré esta temporada aquí, eso seguro, al 100%. Quiero ganar la Champions, la Liga y la Copa. Darlo todo por nuestros aficionados porque lo merecen. Y yo también merezco conseguir algo importante con el Paris Saint-Germain. Tengo mucho respeto por la gente, por el club, por mis compañeros y por mí mismo. Debo jugar al 100% los 6 meses que quedan por delante.
Es verdad que escuchando la entrevista con detalle hay muchos matices, ¿no? Que a lo mejor escarbando en ellos dan por hecho que Mbappé ya piensa con la camiseta del Real Madrid para el verano del año 2022. Evidentemente eso no está firmado, lo puede hacer desde este sábado. Cuando tú te comas la última uva, Laura, ya Mbappé puede firmar su contrato con el Real Madrid. Él tiene la decisión tomada, pero el destino le ha colocado esa eliminatoria frente al equipo de Carlo Ancelotti. Es profesional, ha sido profesional, va a ser profesional hasta el final y creo que la mejor forma de enamorar al público del Bernabéu es incluso hacer una buena actuación en esa serie contra el Real Madrid.
Bueno, si es cuando yo me coma la última uva será a las 12 y 4 minutos, que es cuando termino de tragarlas. Bueno, y
eso le pasa ya a las personas mayores, ¿eh?
Gracias. Yo también te quiero. Por cierto, ya me puedo vacunar de la tercera dosis.
Claro, sí, ya te lo decía yo.
Sí, sí.
Y dentro de 20 años te atragantarás en la cuarta uva.
Seguramente, o las tendré que pelar y quitar las pipas. Javi, ¿cómo está el Atlético de Madrid? Hay un poquito de incertidumbre, ¿no? Se puede decir así. Porque han hecho pruebas esta mañana y vamos a ver qué deparan esas pruebas y cuántos pueden acudir esta tarde al entrenamiento. Ojalá sean todos.
A ver, sobre todo porque no se les ha visto el pelo durante la última semana y ya sabemos cómo están las cosas.
Pues se les ha visto en algunas fotografías.
Exactamente.
Y algunas de ellas preocupantes, y muy, hay que decirlo.
Y muy repartidos por el mundo. Ya sabes que es una cosa que está a la orden del día y evidentemente ahora es cuando toca pasar hoja de factura. Bueno, a partir de las 5 de la tarde se pone el punto y final a las vacaciones navideñas del Atlético de Madrid. A esa hora van a saltar al verde del Cerro del Espino los jugadores de esta primera plantilla, pero lo harán para trabajar de forma individualizada y tomando todas las medidas anti-COVID impuestas por la Liga. Se les va a realizar esos test de antígenos, también esa prueba PCR que exige la Liga, pero evidentemente el resultado del test PCR no estará disponible hasta mañana. Por lo tanto, Diego Pablo Simeone no podrá entrenar de forma grupal con todos sus jugadores disponibles para el partido frente al Rayo Vallecano hasta la mañana de este jueves. Recordar simplemente que en lo deportivo no va a poder contar todavía, os espera apurar los plazos con Jiménez, con Savic y con Bersalli con esa línea defensiva, que Marcos Llorente también apunta que no estará frente al Rayo Vallecano, al igual que Antoine Griezmann. Son los 5 nombres propios que tiene de baja el Atlético de Madrid.
De la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. También abrimos página para hablar del Getafe, que afortunadamente, tocamos madera, no hemos conocido ningún caso positivo, es de los poquitos. Javi, estamos de enhorabuena.
Sí, evidentemente, se ha entrenado esta mañana, aunque el equipo azulón ha anunciado que no va a comunicar los positivos por COVID en caso de haberlos en su plantilla, o al menos el nombre de los positivos. En el regreso al trabajo todo ha sido tranquilidad y al margen de la sanción de Yene, que es la única preocupación en el entorno de Quique Sánchez Flores de cara al partido frente al Real Madrid. Es también el estado físico de Vitolo, que ultima su puesta a punto después de medio año para olvidar, así que en lo deportivo es el Getafe, que de momento se encuentra sano y salvo fuera de los puestos de descenso y pensando que el 2022 es el año para seguir creciendo y mirar hacia arriba.
Y tenemos un protagonista muy especial en la sintonía de Onda Madrid. Estamos hablando de Darío Poveda, que cierra prácticamente un círculo. Pasó por las categorías inferiores del Villarreal y el Atlético de Madrid. Lo suyo ha sido una verdadera carrera de fondo. Hace 2 años se lesionaba de gravedad, ha superado una grave lesión de rodilla que le tuvo más de un año fuera de los terrenos de juego. El Getafe, a pesar de ello, apostó por él. Cuando regresó tras su cesión del Atlético de Madrid, le hizo un contrato hasta 2026. En la Copa contra el Mollerussa ponía fin a 722 días sin ver puerta y a Poveda solo le quedaba el último empujón. Lo consiguió en el último partido de la Liga del 2021. Minuto 93 contra Osasuna. Pase de Damián y ocurría esto.
A conseguir que llegue el esférico en su posesión, va a poner el centro, busca el corazón del área. ¡No! los azulones, se cae el estadio boca abajo, el Coliseo Alfonso Pérez, espectacular jugada, costado izquierdo, ponía el balón, uno al fútbol, un requiebro al juego del conjunto azulón, una alabanza al remate de Poveda, lo consigue, la mete dentro de la portería del conjunto sasunista. Getafe 1, sí señores, señoras, Getafe 1, Osasuna 0.
El gol de Darío y sus posteriores lágrimas sacaban al Getafe de los puestos de descenso. Darío, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No te me eches a llorar ahora, ¿eh?
No,
¿Te ha emocionado el escuchar el gol por la radio?
Sí, pues la verdad es que lo escucho cada día, yo creo.
¿Te lo pones de tono en el móvil o qué?
Claro, para cuando ya.
Bueno, han sido, supongo que se fue un momento, además lo vimos a través de las imágenes de la tele, ¿no? Que te echabas prácticamente a llorar, porque ¿qué sentías en ese momento? ¿De qué eran esas lágrimas, Darío?
Pues la verdad que es un poco pues reflejado al trabajo que llevo haciendo durante mucho tiempo, y creo que es un gol que era necesario para el equipo, pero para mí en lo personal también lo era mucho. Me da mucho ánimo y muchas ganas de seguir trabajando.
Uh-huh. Lo has pasado muy mal, pero también el equipo, ¿no? Sobre todo veníais después de esa derrota tan dolorosa en la Copa también, y la imagen dada ante el Atlético Baleares, y bueno, pues necesitabais ese empuje, ¿no? Por lo mal que lo estáis pasando todos.
Sí, por supuesto. Al final el inicio de Liga no ha sido el esperado para todos. Y bueno, ha habido partidos en los que hemos perdido bastantes puntos muy tontos y en los últimos minutos. Luego también el partido de Copa, que la verdad que fue un poco horrible todo, la imagen sobre todo. Y bueno, por lo menos el gol del otro día nos recompensa un poco y acabamos el año fuera del descenso, que eso nos motiva mucho para creer que sí, que estamos capacitados para mucho más.
Uh-huh. Decía yo en la presentación de tu entrevista que, bueno, el Getafe te dio esa oportunidad, y sobre todo el presidente Ángel Torres, que cuando le gusta algo, pues apuesta por ello y apostó por ti en un momento muy delicado para ti en tu carrera.
Sí, la verdad que mi llegada a Getafe fue difícil, porque al final, antes de mi lesión, justo en esos partidos que yo estaba debutando con el Atlético de Madrid, pues ya habían conversaciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve la lesión, pues a mí se me vino todo encima, porque ya pensaba que no se haría el fichaje y demás. Y bueno, la verdad que el presidente, hablando mal, tuvo un par de pelotas y me ha hecho un contrato muy largo, y yo solo espero devolver.
Hasta el 2026 tuvo un par de pelotas, como bien dices, y bueno, hay que devolverlo. Porque fue un momento complicado, sobre todo aquel de la lesión. Tú eras jugador del Atlético de Madrid, te lesionas contra el Getafe B, curiosidades de la vida o de las circunstancias que se produjeron. Y precisamente entonces sonabas incluso para el Osasuna, que ha sido el rival al que le han metido el gol para sacar al Getafe del descenso. Son todo demasiadas coincidencias, Darío.
Es cierto, ¿no? Creo que lo he leído esta mañana justamente, y la verdad que sí, que son muchas coincidencias, porque justamente antes de la lesión, pues yo estaba entre quedarme en el Atlético de Madrid, también estaba el Zaragoza, sí, estaba Osasuna, y justamente apareció el Getafe, que casualidad que fue que me lesioné contra ellos, y apostaron por mí.
Uh-huh.
Mira, yo tengo un par de preguntas muy rápidas para el killer. Hola, Darío, ¿qué tal? Muy buenas. La primera es, ¿qué se te viene por la cabeza en el momento en el que cabeceas, en el que ese balón va al fondo de las mallas y empiezas a ver la locura que se desata en el Coliseum?
Pues mira, cuando vi que Damián ponía al centro, la verdad que vi el balón a cámara lenta. Me parecía que no llegaba nunca. Y ya cuando lo vi entrar, creo que entré un poco en shock. Como que es que no me lo creía después de tanto tiempo y de ver toda la locura que pasó en el campo, y ojalá eso pasara cada fin de semana.
Y esta es un poco para lo que viene ahora en 2022. Cuando tú lees, cuando escuchas que al Getafe le falta pólvora, con la cantidad de delanteros buenos que tiene Quique Sánchez Flores a su disposición, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, yo no pienso nada en concreto. Al final todo el mundo opina de todo y todo es respetado, ¿no? Como tú dices, creo que la plantilla tiene grandes jugadores, y es todo cuestión de confianza. Para mí en el fútbol la confianza es algo vital, que si no la tienes no te sale nada. Y si la tienes, eres capaz de hacer cosas que ni tú mismo creías capaz de hacer.
Bueno, lo que está claro, lo que también me gustaría preguntarte es por el tema de la vuelta al trabajo, que se está hablando mucho de los positivos en COVID. ¿Cómo lo estáis llevando vosotros? ¿Cómo lo estáis afrontando? ¿Abogas por la normalidad de la competición a pesar de los positivos que están saliendo en las últimas horas?
Pues mira, la verdad que el cuerpo médico del club está muy encima de nosotros y nos cuidan muchísimo. Y por ahora está todo genial y ojalá siga así, que no tengamos ningún positivo y que todo esté perfecto.
Uh-huh. ¿Os marchasteis a casa de vacaciones? Tú has estado por Alicante, supongo, con la familia, pero guardando las medidas de seguridad. ¿Qué os dijo Quique antes de marcharos? ¿Que como volviera alguno con el bicho puesto?
No. Lo primero que te dice es que disfrutemos con precaución con las familias, pero bueno, esto es un poco como todo. Yo creo que en cualquier momento te puede contagiar, sea en un supermercado, sea en tu casa o sea donde sea. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si tienes un poco más de precaución, mejor, pero que eso no quita que no te vayas a contagiar.
Darío, ¿y tú eres de los que toma especial precaución, teniendo en cuenta que al final tu herramienta de trabajo es tu propio cuerpo? A nosotros nos llama un poco la atención el tema de ver a futbolistas, por ejemplo, en un pabellón con gente sin mascarillas, abrazándose a aficionados, que al final, bueno, lo quieren hacer de buena fe porque están uh-huh. haciéndole un favor al aficionado y demás. Pero no sé si tenéis que ser especialmente cuidadosos con este asunto, porque al final se trata de vuestra herramienta de trabajo, vuestro cuerpo.
Sí, esto es como todo. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y lo que no hace. Y bueno, es lo que te decía antes, que puedes tener toda la precaución del mundo que aún así te puedes contagiar. Entonces, para nuestro bien, pues sí, es mejor ser precavido y hacer cosas dentro de lo normal, y no exponerse al virus, ¿no? Estar en casa, y si sales por ahí, pues siempre con la mascarilla y demás.
Uh-huh. Bueno, volviendo un poco a tu situación, y te preguntaba antes, Javi, sobre el tema de la falta de gol. También tienes ahí buena competencia. ¿Cómo lo vivís con Enes Unal, con Sandro, con Jaime? Te has ido buscando un poquito el hueco, ¿no? A lo mejor con Bordalás tenías menos protagonismo, pero ahora Quique sí que te está dando esa oportunidad.
Sí, bueno, cuando el año pasado con Bordalás, la verdad que yo arrastré muchas lesiones uh-huh. seguidas a después de la rodilla, en mi recuperación tuve que volverme a operar y lesiones musculares tuve muchas. Entonces, realmente creo que de seguido no llegué ni a entrenar un mes. Por lo tanto, mi nivel físico era horrible. Era entendible que yo no jugara. La verdad que me dio 5 minutos que me sirvieron para mucho. Pero bueno, después en pretemporada estuve trabajando solo, aparte del equipo, pues, después de la segunda operación. Y Michel también habló mucho conmigo, me dio bastante confianza y me dijo que tenía que creer en mí y trabajar porque tenía cualidades. Y bueno, la llegada de Quique, pues también más de lo mismo. Cubillo me conocía mucho de juveniles, de enfrentarme contra él cuando él era entrenador del Atlético de Madrid. Y creo que el conocerme, pues, me ha ayudado un poquito más, pues, a que ellos confíen un poco más en mí y dar ese paso adelante que puedo dar.
¿Te comes mucho la cabeza con esto de las lesiones, de volver a recaer? He leído ahí en tu estado de WhatsApp de eres lo que crees.
Antes sí, la verdad que al principio, después de la lesión es difícil hasta que lo olvidas. Yo creo que los que han pasado por una lesión así lo saben. Sí que es verdad que, bueno, que cada uno afronta las cosas de una manera, y a mí me afectó muchísimo por el momento que me pillaba en mi carrera. Pero bueno, he sabido sobreponerme a todo, ha sido mucho tiempo y llevo mucho tiempo que ni siquiera lo pienso ya, ¿no? Es algo que ha pasado en mi vida y que ya es pasado.
Uh-huh. Y que seguro que te hace también madurar y crecer. Bueno, te termino el partido frente al Real Madrid. Parece que el Real Madrid sí recupera a todos sus efectivos. ¿Vais a estar a tope los dos equipos?
Sí, la verdad que eso parece. Pero bueno, creo que para los futbolistas nos gusta, ¿no? Al final que estén todos disponibles, que estén los mejores jugadores en el campo, es lo más bonito que hay en el fútbol y como más puedes disfrutar. Entonces, yo por mi parte, a ver, te diría que como si nos regalaran los 3 puntos, pero lo más bonito para nosotros es poder competir contra los mejores y si sacas una victoria es mucho más mérito.
Darío Poveda, un placer que hayas estado con nosotros y con todos los oyentes, que seguro que los del Getafe lo han agradecido mucho. Escuchar que estáis todos fenómeno, que estás muy bien, que estás muy fuerte y que quieres seguir marcando muchos goles para que el Getafe siga esa carrera ascendente. Un abrazo fuerte y que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias igualmente.
Y hacemos repaso también de cómo está la actualidad en segunda división. Miguel Ruiz, hoy el Leganés, ha confirmado 4 casos positivos de COVID.
En escueto comunicado, confirmaba el Leganés 4 casos positivos, uno desde el 21 de diciembre, por tanto podría volver para la disputa el próximo domingo a las 2 frente al Valladolid en Zorrilla. Son asintomáticos, están aislados. Recordad que el Leganés el 5 de diciembre también informaba de 9 positivos, 3 jugadores, que eran Recio, Rubén Pardo y Sabin Merino, visitaron Girona, la única derrota del conjunto de Medinafti, el Fuenlabrada, disputa frente al Ibiza el próximo domingo a las 9 de la noche, un partido con 7 bajas, 11 en el conjunto del Ibiza. Se quejaba Paco Gémez, nuevo entrenador, de todas las bajas por COVID, y el Alcorcón, que tampoco ha comunicado casos, se disputa el próximo lunes a las 9 frente al Málaga en Santo Domingo, sin casos, nada que destacar tampoco en el conjunto alfarero.
Vamos también con la última hora del baloncesto. Carlos Sánchez Blas con esos 3 positivos en el Barça y la situación del Real Madrid de Pablo Laso, que de momento que sepamos tampoco ha recuperado a ninguno de sus jugadores.
No, de momento no. Es verdad que Ertel sobre todo ya estaba en la recta final y también Poirier y Coser. Hasta el viernes no tiene previsto el Real Madrid hacer un entrenamiento colectivo con la gente que tenga. Yo de verdad, Laura y oyentes de Onda Madrid, estudiando el protocolo del ACB que solicita que haya 9 inscritos sin coronavirus, lo veo muy complicado, pero la decisión se demora y a esta hora no está anunciado el aplazamiento de ese partido de Real Madrid-Barça, que es el domingo a las 6:30 en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid tiene 10 positivos más Pablo Laso, entrenador. Barcelona, 3 con los de Oriola, el de Kjuric y el de Karates. Vamos a ver qué pasa con esta situación, porque se están aplazando un montón de partidos, pero este se ha dejado en stand-by. 4 se han jugado solamente de 9 en la jornada intersemanal de la ACB. Se han aplazado 4 de 9 en la Euroliga, en la jornada del 29 y de mañana día 30. Así que situación muy peliaguda también para el baloncesto, con un montón de positivos en el básquet español y europeo.
También hay nuevo protocolo de la Federación Española de Baloncesto, que ha reforzado las medidas contra el COVID. Va a haber antígenos a todos los integrantes de las plantillas 72 horas antes de cada partido. Si se confirma un positivo, los miembros del equipo con certificado de vacunación y antígeno negativo podrán continuar con normalidad su actividad, pero si no están vacunados hay que aislarlos 2 días. Y atención, porque se considera brote 2 positivos y el equipo al completo debe aislarse.
Sí, en este sentido, Laura, ya le han fijado fechas a Estudiantes de los 2 aplazados, que serán el día 12 y el día 19. El día 12 en Guipúzcoa frente al GBC y el día 19 en el Palacio frente al Huesca.
Por cierto, que las chicas de Estudiantes sí jugaron su partido. De momento siguen con su competición y ayer ganaron al Campus Promete y tienen ya pie y medio casi en la Copa de la Reina. Y la mala noticia nos llega, Blas, desde la NBA.
No tiene buena pinta, ¿eh? Lesión que parece grave de Ricky en la rodilla. En una de las últimas acciones del partido estaba haciendo un partidazo, rozando el triple doble con 27-13-9, puntos, rebotes, asistencias, pero cayó mal, hizo el típico gesto de llevarse la mano por debajo de la rodilla, como vimos en su día, por ejemplo, a Sergio Llull, y el baloncesto anda bastante preocupado y Cleveland da por hecho la lesión grave de Ricky Rubio, que ya se dañó esa rodilla en 2012. Es una auténtica pena esta lesión en el partido Cavaliers-Pelicans, porque estaba en el mejor momento de su carrera deportiva un jugador que tiene todavía 31 años.
Estaremos muy pendientes, ojalá que sea pronta esa recuperación.
La San Silvestre Vallecana en Telemadrid. El próximo 31 de diciembre vuelve la emblemática carrera a las calles de Madrid. Corre con nosotros.
Pues ya lo han escuchado, en Telemadrid van a poder seguir la San Silvestre Vallecana después de no poder celebrarse de forma presencial la carrera popular el año pasado debido a la pandemia. Este año sí lo va a hacer. De momento las noticias son tranquilizadoras desde las instituciones a pesar del aumento de contagios y de hecho también será una edición especial porque se han tomado un montón de medidas anti-COVID. Para hablar de todo ello nos atiende ya a esta hora, 47 minutos sobre la 1 de la tarde, el director general de Last Lab, que es la empresa organizadora de la San Silvestre Vallecana, Óscar Villa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos a dos días de la gran prueba San Silvestre Vallecana de Madrid?
Bueno, pues muy bien, como cada año, ultimando los últimos preparativos de una carrera que es tan importante y tan grande para la ciudad de Madrid como esa. Y este año, pues con especial atención pues a esta crisis sanitaria que nos lleva un par de años dando el tostón y que nos obliga a tener protocolos de actuación un poquito más severos.
¿En qué van a consistir esas medidas de control? Porque, claro, es que con la situación como está, con el COVID avanzando cada día un poquito más, tenemos que apurar al máximo todas esas medidas.
Sí, en primer lugar, como siempre decimos, lo primero es que cada uno tiene que velar por sí mismo y tener en cuenta que estamos en una pandemia y que tienen que ser responsables a la hora de venir a participar. Y quizás estos abrazos y esta efusividad que hemos tenido otros años en carrera, pues tiene que esperar. Desde la organización lo que hemos preparado es una carrera con un protocolo COVID muy, muy severo, como te decía, en el cual, en primer lugar, se ha tomado la decisión de separar a toda la gente de la carrera popular en 5 oleadas, que van a estar saliendo durante casi 2 horas y media. Uh-huh. Por lo cual vamos a tener como 5 carreras con 5.000 participantes máximo, y luego cada una de estas carreras se va a subdividir en cajones para que la gente pueda tener pues la pertinente separación. Uh-huh. Todo este tiempo de espera, tanto en salida como en meta, es obligatorio el uso de la mascarilla. En el caso de San Silvestre de Vallecana también es obligatorio hasta los primeros 150 metros, que es de la esquina de Serrano, que es el momento en que ya los corredores se van a poder distanciar unos de otros.
Uh-huh. ¿Esto quiere decir que habéis convocado a los corredores en tandas de 5.000 horas diferentes para que no se aglutinen todos a la misma hora?
Se han convocado en tandas diferentes, tanto en sitio como en tiempo. Es decir, cada carrera sale de un lugar distinto. Tenemos 3 calles distintas, Padre Damián, Paseo de la Mana y Concha Espina, y van intercaladas y van saliendo cada 25 minutos. Así que no va a haber una aglomeración de gente mayor de esos 5.000 participantes. Uh-huh. Eso sin contar que en todo el recorrido y meta se mantiene exactamente como estaba en ediciones anteriores, como estuvo en la edición de 2019, que todos esos espacios estaban pensados para tener casi 40.000 personas a la vez. Es decir, mantenemos el número de calles de salida, de espacio y de distancia entre el arco y los cajones para que la gente pueda tener espacio de sobra.
Uh-huh. Y luego vais a tener comisarios COVID que van a estar velando muy, muy mucho, sobre todo por aquellos corredores que se suelen unir a la fiesta y a la carrera sin dorsal, pues un poco siguiendo ese ánimo festivo que suele tener la prueba. Pero claro, es lo que dices tú, hay que ser muy responsables y toda esta gente pues tiene que quedar fuera de la carrera para que se puedan cumplir al máximo posible las medidas de seguridad.
Sí, así es. Nosotros lo que vamos a trabajar es con estos comisarios es velar porque los aforos se cumplan en cada una de estas oleadas, y así como otros años en la última oleada pues dejábamos un poco esa parte festiva que se unía al final, este año esto no se va a permitir. Hay unos vallados y un sistema de seguridad que impide que esta gente pueda acceder si no tiene tanto dorsal como la pulsera de acceso a esos cajones. Y bueno, pues estará controlado en todo momento para que, ya te digo, nunca se superen esos aforos máximos de 5.000 personas.
Uh-huh. ¿Se han llevado a cabo medidas extraordinarias como pedir el pasaporte COVID a los participantes?
Sí, en San Silvestre de Vallecana se ha pedido el pasaporte COVID, el certificado de vacunación a todos los participantes, y a los que no lo tenían pues no han podido recoger su dorsal porque se les exige que presenten una prueba de antígenos o PCR con menos de 72 horas hasta la celebración del evento. A día de hoy no peligra San Silvestre a dos días. No ha habido declaraciones del alcalde de Madrid diciendo que tanto Cabalgata como San Silvestre se veían eventos seguros al ser al aire libre y que iban a seguir adelante, y nosotros a día de hoy todo lo que sabemos de las instituciones y autoridades que tienen competencias en el asunto es que todo sigue adelante con normalidad, con todas estas medidas que hemos tenido que tomar adicionales.
Pues Óscar Villa, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y que vaya muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y también en la otra de Telemadrid vamos a poder seguir hoy una iniciativa muy bonita, es la tercera edición ya de Goles por la Igualdad, que trata de dar oportunidades a hombres y mujeres, impulsar esa igualdad, y por eso pues va a medirse en un partido futbolistas, en un partido de equipos mixtos, futbolistas de la primera Iberdrola y exjugadores de primera y segunda división. Para contarnos un poquito más en qué va a consistir este evento, tenemos comunicación con Laura Gil, que es la responsable de patrocinio deportivo de Iberdrola. Hola, Laura, tocaya, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a las 7 de la tarde, aunque antes a las 5 también va a haber otro partido de la categoría infantil para equipos o entre equipos también mixtos de la Escuela de Fútbol Carabanchel y la Escuela Juventud Sanse.
Eso es. Tendremos esta tarde dos partidos de fútbol para que, bueno, en la que nos acompañarán, como has dicho tú, jugadores y exjugadores de fútbol, hombres y mujeres, para llevar hoy la atención a la igualdad, en este caso en el fútbol. Iberdrola es el principal impulsor del fútbol femenino en España y de un montón de otros deportes también. Y nada, hoy estamos encantados de que se unan a este partido todos ellos para que, bueno, nos lo pasemos bien en estas fechas.
A las 7 de la tarde, como decimos, va a ser un partido de 5 contra 5, grupos mixtos, equipos mixtos. ¿Quiénes, cuéntanos, entre quiénes van a darse cita en la tarde de hoy en el Polideportivo Vallehermoso? ¿Con quién contáis?
Pues mira, puedo destacar, por ejemplo, a Jennifer Hermoso, que es jugadora de la selección española y del Fútbol Club Barcelona. Estará también Fernando Morientes, exjugador de la selección y del Real Madrid. Lola Gallardo, que es también jugadora de la primera Iberdrola, en este caso portera del Atlético de Madrid. Y bueno, pues un montón de jugadores más que nos acompañarán esta tarde.
Uh-huh. Vamos dando pasitos poco a poco. La verdad es que Iberdrola ha impulsado muchísimo al deporte femenino, no solo al fútbol en general. Sois patrocinadores de un montón de ligas en España de División de Honor. Pero todavía queda mucho camino por hacer, por eso se sigue celebrando, entre otros, este evento de Goles por la Igualdad. Laura, ¿cuánto nos queda?
Bueno, pues hemos hecho bastante ya. Llevamos desde el 2016, como bien decías tú, patrocinamos 23 ligas, todas de primera división, 23 ligas Iberdrola, 35 competiciones y, bueno, pues las selecciones nacionales de las 16 federaciones en las que actualmente apoyamos en los Juegos Olímpicos. Hemos estado también muy presentes ahí maximizando la visibilidad de las deportistas y bueno, nuestro compromiso, desde luego, como decía hace poco nuestro presidente en un acto, se mantiene firme y por lo menos para hasta el próximo ciclo olímpico a París 2024 continuamos seguro.
Uh-huh. Bueno, para el que quiera ir esta tarde al Polideportivo Vallehermoso, ¿tiene oportunidad o ya están todas las entradas repartidas?
Las entradas ya están repartidas, se han repartido 400 entradas exactamente, el pabellón tiene un aforo de 1.200 personas. Y nada, así que ahora ya lo que queda es, os animamos a todos, os invitamos a que lo sigáis a través de Telemadrid a las 7 de la tarde.
O sea, que no queda otra que verlo por la tele a las 7 esta tarde.
Eso es.
Bueno, y las medidas COVID supongo que se van a respetar, como dices, 400 en un aforo de 1.200, yo creo que la gente va a poder disfrutar en tranquilidad, ¿no?
Sí, habrá, bueno, se mantendrá la distancia de seguridad, habrá asientos libres entre personas y luego, bueno, pues todo el mundo con la mascarilla y demás.
Muy bien, Laura, pues muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, que lo disfrutéis esta tarde y nosotros lo seguiremos también por la otra de Telemadrid desde las 7, este Goles por la Igualdad. Un abrazo fuerte.
Gracias, Laura, hasta luego.
Y terminamos también este partido de la una sabiendo qué nos van a contar los compañeros de Telemadrid en el informativo de deportes de la tarde. A partir de las 3, Javier Callejo, buenas tardes.
Por descontado, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que estar pendientes porque cada minuto que pasa la situación evoluciona y generalmente a peor de los casos de coronavirus que están afectando al fútbol español, primera y segunda división, y que ponen en riesgo la disputa de la próxima jornada de liga. Vamos a hablar de Mbappé, de la bomba que ha soltado, dando por hecho que va a abandonar a final de esta temporada el Paris Saint-Germain, destino al Real Madrid. Eso es lo que todos intuimos, sobre todo analizando el cabreo que tienen en el club francés. Y luego, de los 4 mejores goleadores del planeta, 3 podrían vestir la camiseta del Real Madrid. Benzema ya lo hace y el objetivo de Florentino es que también lo hagan Haaland y Mbappé. Vamos, que solo se libraría Lewandowski. Y vamos a recuperar la historia de Omaira Perdomo, la primera jugadora de vóley transgénero que está jugando en Leganés y que desde luego es un auténtico ejemplo de cómo enfrentarse en la vida a circunstancias que a veces no se entienden.
Pues estaremos muy pendientes también de esos deportes en Telemadrid. Aquí la próxima cita con el deporte en Onda Madrid va a ser a las 7:30 de la tarde en el Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid con David Junquera. El partido de la una vuelve mañana a la una en Onda Madrid. Que tengan buena tarde. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.